Una delegación de jerarcas de primera línea del gobierno concurrió a la sede de la Suprema Corte de Justicia a transmitir que existe preocupación a nivel internacional por la sentencia en la que se declaró inconstitucional la norma que eliminó los efectos de la ley de caducidad.
Según dijeron al semanario Búsqueda Fuentes del Encuentro, los miembros del Ejecutivo le entregaron a los ministros de la corporación un informe del Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que cuestiona la posición de la Corte.
La crónica agrega otros detalles. La voz cantante la tuvo el canciller Almagro, que parece que en un tono muy cordial subrayó que esta situación puede desembocar en la responsabilidad internacional del Estado uruguayo. Enfatizó: el Estado es uno solo, lo dijo varias veces, y sobre esa base ofreció la colaboración del Poder Ejecutivo para buscar caminos de entendimiento, dijeron las fuentes. Bueno, parece que, por otro lado, los ministros de la Corte aprovecharon para decirles a los integrantes del Ejecutivo que existe falta de fondos para desarrollar cursos de derechos humanos con invitados extranjeros, que el Centro de Estudios Judiciales y otras instancias de formación quiere realizar. Almagro confirmó que, bueno, que para estos cursos puede conseguirse financiamiento internacional, se comprometió a trabajar en ese sentido, y lo que termina diciendo el artículo es que el encuentro fue bien valorado por algunos ministros de la Corte. Si bien, dice uno, fue una especie de tirón de orejas, se trató de un encuentro cordial y quedaron puentes tendidos para trabajar en temas de interés común. El senador Jorge Larrañaga pronosticó un triunfo del Partido Nacional en las próximas elecciones nacionales y advirtió que, si no gana su colectividad, habrá más y peor Frente Amplio.
Larrañaga participó anoche en la inauguración de la sede central de su agrupación para la campaña electoral, que está ubicada en la calle Colonia, casi Julio Herrera.
En su discurso, el líder de Alianza Nacional dijo que el Frente Amplio está haciendo lo que criticó toda su vida y cae en el clientelismo, en la inoperancia y en las rencillas internas por el poder. El Frente Amplio se aburguesó, se convirtió en una oligarquía de izquierda, dijo el legislador.
Larrañaga agregó que su sector seguirá intentando darle respuestas al país sin medir costos políticos.
La evasión del IVA pasó de 14% en 2011 a 13,4% el año pasado, manteniendo la menor tasa de América Latina, según informó ayer el director de la Dirección General Impositiva, Pablo Ferreri.
La evasión de este impuesto se viene reduciendo año a año tras el pico máximo de 40,1% registrado en plena crisis del 2002.
Por otro lado, según los datos dados a conocer ayer, en el primer cuatrimestre del año la recaudación neta de la DGI fue 4% superior a la de igual periodo del año pasado.
Si se considera solo el dato mensual de abril, la recaudación fue 18% más que en igual mes de 2012.
Hay más noticias de la DGI.
Ferreri informó que desde julio se ampliará en unas 10.000 el número de empresas que deberán notificar todos los meses al organismo quiénes son sus proveedores.
Esto refiere a que las 10.000 empresas más importantes del Uruguay, que representan aproximadamente el 85% de la recaudación total, nos informen el 90% de las ventas y de las compras que realizan, discriminadas a quienes las realizan con el número de RUT correspondiente en cada caso. Eso nos va a permitir construir una base de datos muy potente donde vamos a poder verificar y cruzar información con respecto a quiénes venden qué y quiénes compran qué, por lo cual vamos a poder contrastar eso luego con las declaraciones juradas que presentan los contribuyentes y detectar si en esos casos hay su declaración de ventas y por lo tanto su declaración tanto de IVA como impuesto a la renta.
Hasta ahora la DGI le exigía solo los datos de sus proveedores a las principales 250 empresas contribuyentes.
8:27,
nos vamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, un equipo científico anunció ayer que logró reprogramar células de piel humana para que actúen como células madre.
Los científicos creen que las células madre podrán usarse para sustituir las células dañadas por enfermedades o lesiones y para tratar males como el Parkinson, la esclerosis múltiple, las enfermedades cardíacas y las lesiones de la médula espinal.
La técnica usada por el equipo es una variación de un método de uso común llamado transferencia nuclear de célula somática, que consiste en el trasplante del núcleo de una célula que contiene el ácido desoxirribonucleico de un individuo a un óvulo al cual se le ha retirado su material genético. El óvulo no fertilizado se desarrolla y eventualmente produce células madre.
Hasta ahora la única forma de obtener estas células era extrayéndolas de un embrión humano varios días después de que hubiera sido fertilizado, en un proceso que implicaba la destrucción del embrión.
Sí, pero saliendo de toda esa maraña de jerga técnica, destaquemos qué es lo importante de esto, ¿no? Que al poder reprogramar esas células utilizando el ADN de una cierta persona, se puede obtener células madre que, por ejemplo, desarrollen tejidos que al ser trasplantados a esa persona no generen rechazo. Uh-huh. Ese es el gran objetivo, esa es la gran ventaja. Habrá que, por supuesto, profundizar en todo caso en esta noticia.
Nos vamos a Cuba, pero para hablar del conflicto en Colombia ahora. El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, retomaron ayer en La Habana sus negociaciones de paz, que se encuentran estancadas en la cuestión agraria. Desde que el 19 de noviembre de 2012 se instaló en Cuba la mesa de diálogo, la guerrilla presentó un centenar de propuestas sobre la cuestión rural, en las que su principal reclamo es una reforma agraria estructural que termine con el latifundio. Si el gobierno y la guerrilla logran cerrar el tema de la tierra, el siguiente punto de debate van a ser las garantías para la participación de la insurgencia en la vida política de Colombia una vez que se alcance el acuerdo general de paz.
El equipo de antropólogos forenses dirigido por José Luis López Más recibió la autorización judicial y comenzó a trabajar ayer en un cementerio rural de Cerro Largo, en donde se presume puede haber restos de personas desaparecidas durante la dictadura.
El cementerio, de carácter privado y que data de fines del siglo XIX, se encuentra ubicado sobre la ruta 7 a 70 kilómetros de Melo, cerca de la localidad de Fraile Muerto.
La intervención judicial se dio a raíz de una denuncia presentada la semana pasada por el secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero.
Según indicó Guerrero, el pedido se apoyó en la existencia de dos testimonios independientes que coinciden en que en la década del 70 hubo en ese lugar movimientos militares que llamaron la atención. Se constató asimismo que con posterioridad, siempre durante el periodo de dictadura, hubo cambios en dos sitios concretos dentro del cementerio.
Ocho y 31 minutos cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Con la llegada de los primeros fríos intensos, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a intensificar el control de las personas en situación de calle para evitar que duerman a la intemperie.
El servicio, que durante todo el año funciona con dos equipos, se refuerza en esta época con otro equipo y con 200 plazas ubicadas en dependencias militares. Recordemos que el teléfono para advertir sobre situaciones de personas que duermen en la calle es el 0800-8798, que funciona a las 24 horas.
El Frente Amplio desestimó ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el recurso presentado por ediles de la oposición contra el acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y Antel para la construcción del Antel Arena.
El oficialismo argumentó que los ediles que presentaron el escrito se olvidaron de incluir en la petición la serie y el número de sus credenciales cívicas. El Pleno de la Cámara de Diputados tratará el tema el próximo martes en sesión extraordinaria. El Frente Amplio cuenta con la mayoría necesaria para rechazar el recurso.
Los funcionarios de la División Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo resolvieron que mantendrán el conflicto hasta que reciban una respuesta por escrito a sus reclamos.
Mientras tanto, sigue sin fiscalizarse el tránsito y tampoco se expiden libretas de conducir ni se hacen empadronamientos.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, junto con OCE, informó ayer en el Parlamento los detalles del paquete de medidas que se prepara para hacer frente a la contaminación del río Santa Lucía.
Algunas de las disposiciones serán poner en marcha monitoreos de vertimientos domésticos e industriales, exigir el tratamiento de aguas en predios rurales y suspender la autorización para el engorde del ganado en determinados lugares. A pesar de que las autoridades reconocieron la contaminación que sufre el río, aseguraron que el agua de OCE es potable y que la población puede tomarla sin riesgo.